Esto es Capital y esta es mi charla con Alejandro Cao de Benós. Corea del Norte es hoy en día el único país que opera bajo un modelo de planificación central. Alejandro es un firme defensor del socialismo Juche. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Factorial, software de gestión de personas. Factorial es un software de recursos humanos que ya utilizan más de 9.000 empresas. Sus clientes destacan la facilidad de uso y la variedad de tareas que resuelve, desde la automatización de control horario hasta la elaboración de nóminas, pasando por el onboarding de nuevos empleados. Jordi Romero y Bernat Ferrero, los fundadores, presentan semanalmente el podcast de ITNIC, en el que dan una visión realista de lo que significa emprender. Me ha dicho Bernat que, antes de solicitar tu demo gratuita en la web de Factorial, le agregues en LinkedIn y le digas que vienes de Capital, para así recibir un trato especial. Equito App. Invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo, y Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros, a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código IJT10 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias, encantado.
¿Cuál es el cargo exacto, Alejandro?
Mi posición es honorífica, soy delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero. Básicamente ejerzo de puente cultural entre Corea del Norte y el resto del mundo. Esa es mi situación, pero ya digo, honorario.
Vamos a lo que me interesa. Si quiero visitar Corea del Norte, ¿qué tendría que hacer? Tú eres la persona, tú eres el enlace, ¿cierto?
Sí, yo soy uno de los enlaces. Las personas pueden dirigirse, a ver, depende primero del objetivo, ¿no? De la visita al país. No es lo mismo llevar un grupo de periodismo cuando llevo a Russia Today, Al Jazeera o cualquier otro medio importante internacional, que obviamente son periodistas, requieren un permiso especial, que un turista normal. El turista normal puede dirigirse también a las muchas agencias que ofrecen viajes a Corea, ¿no? Ahora mismo no, todavía las fronteras están cerradas, pero esperamos que en primavera del 2024 eso cambie. Pero yo, digamos, soy un enlace general. Yo puedo derivar luego, pues, incluso eso, personas que solo desean ir por turismo o personas que quieren desarrollar proyectos, derivarlas a los departamentos correspondientes.
¿Qué se organiza? ¿Un viaje de unos 10 días?
Básicamente, yo recomiendo mínimo una semana. Uno puede visitar, si quiere, 2 días, 3 días, hasta 21 días, es lo normal, los diferentes itinerarios. Básicamente, se establece un itinerario que la persona quiere visitar. Y a partir de ahí, pues, prepararlo con un mes de antelación. No hay más dificultad.
¿Cuál sería el precio aproximado de un viaje a Corea, Alejandro?
Uno tiene que calcular para una semana aproximadamente 3.000 euros. Es lo que le va a costar los billetes desde su país a Beijing, de Beijing a Pyongyang. Solo ya los billetes de avión puede gastarse aproximadamente unos 1.500 euros. Y otros 1.500 para los hoteles y el visado, las comidas, los guías, etcétera, traducciones. Más o menos 3.000 euros para una semana por persona.
¿Cuáles son los imprescindibles? ¿Qué es lo que te gusta a ti de este país?
¡Guau! Muchísimas cosas. Uno puede tirarse meses visitando Corea porque es impresionante desde la naturaleza, que a mí me gusta mucho. Una naturaleza virgen, súper cuidada, ¿no? Sin polución y sin, vamos, y lugares realmente aislados donde prácticamente no pasa el hombre. Luego la cultura, la tradición del país, ¿no? Sus pagodas y templos budistas, ermitas que tiene, fantásticas. Y luego la parte monumental, que solo esa ya se lleva bastantes días, pero obligados hay que subir a la Torre de la Idea Juche para ver, tener una vista panorámica de Pyongyang. Hay que visitar la zona desmilitarizada, que es justo la frontera con Corea del Sur, para conocer la historia más reciente y la situación actual en la que se encuentra el país con los Estados Unidos, en las que oficialmente todavía estamos en Corea en guerra. Y otro lugar también bonito, o sea, que recomendaría, pues un paseo por el río de Dong para ver un poco más lo que es la vida diaria, ¿no? De la gente, cómo, cómo juega, pues practica deportes, los estudiantes, pues la gente está jugando al ajedrez, en fin, ver un poco cómo es el día a día de un coreano en su tiempo de descanso.
¿Cuándo fue tu primera visita?
Tenía 16 años, estamos hablando de 1990 y esa fue pues un sueño hecho realidad, básicamente, ¿no?
¿Cómo decides coger un avión y plantarte en Pyongyang?
Sí, unas familias norcoreanas que vivían en Madrid en ese momento, la delegación de Corea del Norte frente a la Organización Mundial de Turismo, y esas familias en Madrid, pues tuve posibilidad de conocerlas en un evento que se hacía por el Día de la Fundación de la República, y a través de esa conexión, pues es como pude acceder al país y posteriormente creé la Asociación de Amistad con Corea, de la que soy presidente y fundador.
¿Qué encontraste en esa primera visita? ¿Qué te llamó la atención?
Pues encontré un paraíso, para mí un paraíso a nivel social. Sí, es verdad, no tan ultra desarrollado a lo mejor que otros países europeos. Una vida pues más sencilla, más humilde, un pequeño país, pero con gente muy digna, y que sobre todo muy hospitalaria. Y con una forma de ver la vida y de vivir en sociedad pues muy diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados aquí en Occidente. O sea, más basada en la comunidad, en el colectivo, que en el individuo y el egoísmo como estamos aquí.
Escuché contar una vez que una pareja te cogió del brazo y te llevó a dar una vuelta por el río.
Sí,
Y que esto llevó un poco locos a todos los guías que supuestamente tenían un poco que mirar dónde estabas para asegurarse que todo iba bien.
claro. Estaban horrorizados de que me hubiera pasado algo, que me hubiera caído al
Les
río, que
diste
algo
un
que.
susto de muerte.
Estaban horrorizados. En primera visita y tan joven, pues sabían que si había algún problema, pues claro, tenían ellos que responder también. Y no sabían, no me podían encontrar porque se me habían raptado, digamos, amistosamente, ¿no?, esta pareja.
Pero tú no hablabas coreano, ¿cómo es que te fuiste con ellos?
Me cogieron del brazo y yo me dejé llevar. Como quería verlo todo, pues yo me dejé llevar. Ellos me cogieron del brazo y luego, como conocí algunas canciones coreanas, pues a pesar que hablaba cuatro palabras en coreano, canté un par de canciones y ya está. Y se rompió el hielo y nos comunicábamos medio con gestos, medio con eso, cuatro palabras en coreano.
Conociendo tu admiración por Corea y la sociedad y los valores que allí tienen, cuando tienes que vivir o cuando pasas tiempo en Cataluña o en España, claro, el choque que hay, ¿no? Culturalmente entre las dos sociedades, entre lo que sería Occidente y esa sociedad de Corea del Norte.
Es un shock tremendo. Cuesta mucho primero acostumbrarte cuando llegas. Bueno, de hecho, te sorprende sobre todo la ausencia de propaganda, de medios de consumo, ¿no? Aquí estamos siempre bombardeados por anuncios en todas partes y fomentando el consumismo. De esa forma, ¿no?, se desarrolla la sociedad de consumo. En Corea, lo primero que te das cuenta es que es como si se liberara la mente al no estar continuamente recibiendo esos impulsos comerciales, ¿no?, de compra y consume. Eso es el primer shock. Y te cuesta también un poco acostumbrarte a la tranquilidad, a la relajación, a la falta de estrés, al no tener que estar defendiéndote en cada momento. Estamos aquí tan acostumbrados a que nos roben, a que nos ataquen o invadan nuestro espacio privado, a que no ocupen nuestra vivienda, a tantos problemas a los que eso, el ser humano se acostumbra a todo, pero que no son normales, que cuando no tienes que hacerlo, pues eso, de forma automática, si tienes tu smartphone o tienes tu cartera con dinero, siempre la guardas o la tienes cerca de ti. Y en Corea lo haces de forma automática porque estás acostumbrado, cuando no es realmente necesario, nadie te va a coger tu teléfono móvil. Esa tranquilidad, esa relajación total a nivel social, de saber que eso, que nadie te va a robar, que nadie te va a atracar, que no, que si tienes tu hijo y está jugando en la calle, nadie lo va a raptar. Es algo, sobre todo, que se nota mucho cuando pasas varios días. Y luego vuelves aquí con esa tranquilidad y debes ponerte de nuevo en posición de combate y de defensa, porque cada paso, pues, solo hay que pasearse por las Ramblas de Barcelona y ver lo que pasa, ¿no?
Pero esa sensación de seguridad podríamos también experimentarla en un país capitalista, ¿no? Pienso en China, pienso en Japón, donde he estado, tenía la sensación de que nadie iba a robarme.
Bueno, Japón probablemente más cercano, dependiendo también del barrio, de la zona donde estés. Porque también en Japón tienen organismos criminales, la que hay Yakuza sigue existiendo. Muchos de ellos son los que llevan los negocios de pachinko y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que no es tanto el robo al ciudadano normal, sino se pelean bastante entre ellos. Mientras tú no te metas en sus negocios ilegales o sus locales o crees problemas ahí, normalmente no, la persona más turística no va a tener tantos problemas, y es verdad que Japón es bastante seguro. En el caso de China no es así. En el caso de China sí hay muchos robos. Ahí me han robado en dos ocasiones. He estado en comisaría, han llegado a pillar a los ladrones. Así que si eres extranjero, además eres objetivo número uno de los chinos. Sí es verdad que no suelen actuar con violencia, ¿no? Actúan al descuido o con la estafa, es lo más habitual.
Hay gente que critica la publicidad en el sentido de que crean necesidades de la nada y te generan una necesidad donde antes no la tenías. ¿Cuál es tu percepción de estos anuncios que nos bombardean continuamente, ¿no? Si entramos en redes sociales, si abrimos el televisor o simplemente si paseamos por la calle?
Pues eso, yo creo que es un bombardeo continuo que destruye todo, ¿no? Destruye la convivencia incluso social, destruye la cultura, la tradición, destruye la visión, ¿no? De un pueblo, de una ciudad, ¿no? De un skyline, de lo que quieras. Estamos, ya digo, acostumbrados, para nosotros es normal, ya es automático, pero no solo el problema de que crea la necesidad donde no existe, sino que intentan hacer creer a la gente que el consumo es lo que lleva a la felicidad, de que la compra compulsiva es lo que te va a hacer feliz, y a lo que lleva precisamente pues esa más desesperación, más problemas, porque cuanto más deseas, más sufres. Y cuando tienes una cosa, luego quieres otra superior. Entonces nunca realmente satisfaces esa necesidad de compra compulsiva, y eso te lleva a una frustración o a envidiar, como en el hecho de España, ¿no? Un país ejemplo en la envidia y en el odio a la propiedad de los otros, pues que es dañino para ti y para el conjunto de la sociedad.
Me gustaba este anuncio de Media Market. Me gustaba el anuncio, pero no soy cliente de Media Market, que decía: yo no soy tonto, en el sentido de que podías comprar con rebaja, pero lo primero que tenías que preguntarte es no la rebaja que hay en ese producto, sino la primera pregunta debería ser si lo necesitabas.
Lo primero debería ser plantearse si realmente lo necesitas. Lo segundo, que sí eres tonto si compras en Media Market, porque si investigas un poco, pues te darás cuenta de que han aumentado los precios el día anterior, de hacer el descuento del IVA o lo que sea, ¿no? En fin, que... Pero aún así funciona, o sea, funciona, la gente lo traga. Es cierto que las masas son manipulables, y a nivel de marketing los estadounidenses son de los número uno, y ese es el modelo de consumo que se ha importado, y funciona como tantos trucos, ¿no? Como el hecho de, en una estantería, en un gran hipermercado, donde yo he trabajado, por ejemplo, en Carrefour, pues se tiran los productos, si tienes dos o tres, se ponen hacia adelante, ¿no? Para que de esa forma dé impresión de abundancia y la gente coja, ¿no? Ese producto. O se venda un producto bajo precio de coste, porque sabes que lo vas a compensar porque la gente va a comprar otros productos. Pero la gente viene con esa idea específica de comprar el producto que ha visto en el folleto, ¿no? O ha visto anunciado en internet o en la televisión. En fin, todo es una... Estamos controlados casi, ¿no? Como robots del consumo. Y los expertos del merchandising, pues, saben hacerlo. Llevan muchísimos años en ello.
Cuando decías que el consumo puede llevar al sufrimiento, a la insatisfacción, te había escuchado decir que cuando eres joven te llamó la atención también la filosofía oriental, ¿no? El hecho de esas teorías de la filosofía oriental que hablan, obviamente, del sufrimiento de un espíritu humano que siempre que siempre desea más y siempre queremos más. Y te quería preguntar un poco cuáles fueron estas ideas que te impactaron cuando fuiste joven y que seguramente todavía hoy mantienes.
Pues siempre me ha interesado, y es porque también me llama mucho la atención Corea, siendo un país con fuertes influencias del budismo. Las religiones asiáticas, las filosofías asiáticas, hacen bastante hincapié, no solo en el hecho de que cuanto más colabores con la comunidad, más beneficio tendrás, porque 2 + 2 = 5 siempre, cuando trabajas en grupo, la producción es mayor, eso es demostrable. 2 + 2 = 5 a la hora de producir, por ejemplo, o para hacer avanzar a tu país. Sino que precisamente lo que comentamos, que el deseo es fuente de sufrimiento. Tú deseas algo, tú quieres, por ejemplo, un Mercedes o quieres un BMW. Eso te hace desear un objeto material por el que trabajas, te sacrificas, incluso pierdes la vida familiar para obtener dinero, para conseguir ese coche tan deseado, ¿no? Y ser un poco la envidia del vecindario. El problema es que si no lo consigues, te frustras porque no has conseguido tu objetivo, ¿vale? Y eso incluso te puede llevar a estar deprimido, pensar que eres inútil porque no has llegado a la cúspide del sistema capitalista. O puede que lo consigas, pero lo consigues y al poco tiempo ya quieres un Lamborghini, ¿no? Y quieres un coche superior o un Bentley. Entonces vuelves a sufrir porque vuelves a estar continuamente obsesionado con obtener ese producto material superior. Además que cuanto más tienes, más sufres, porque cuando ya tienes 50 coches, te tienes que preocupar que no te toquen ninguno de los 50. Es lo que le pasa también a la gente que tiene tantas propiedades y que se las van ocupando o van teniendo problemas con ellas. Así que toda esa idea filosófica asiática, sobre todo con influencia del confucianismo y del budismo, pues siempre he estado mucho más cercano a ella que de una disciplina más occidental.
Y si lo consigues, normalmente es peor que cuando no lo consigues, ¿no? Es jodido esto.
Sí, porque lo podemos ver eso. Tú tienes un gran coche, que es algo muy habitual, que la gente ahorre o trabaje o se sacrifique por ello. Y una vez lo tienes, el problema es que si lo sacas a la calle, te lo pueden rayar. Y ya, si a lo mejor vas con tu familia para disfrutar un día en la playa, o vas al campo a hacer una caminata y quieres ir de camping y vas a dejar el coche, ¿dónde lo vas a dejar? ¿Cómo? Y vas a estar, a cada paso que das, no vas a estar disfrutando de ese momento, sino vas a estar preocupado por si te van a rayar o te van a robar el coche.
Siempre me ha hecho gracia cómo consiguen vender un coche, lugar en las montañas, en una playa desierta, pero siempre transmitiendo ese concepto de libertad. Y al final del anuncio dice, puede ser tuyo solo por 500 euros al mes durante los siguientes 8 años, lo que de algún modo te está restando libertad. Pero siempre he pensado que esto es una genialidad de esos publicistas, de te consiguen colar con el concepto de libertad un coche que lo que hará es restarte mucha libertad.
Claro. Además tienes la cuota de entrada, la cuota final, los intereses, que eso luego pasa muy rápido, ¿no?, por debajo del anuncio, pero que luego pica cuando llega el momento. Y el problema es que en cuanto pasa la garantía o oficial, pues ahora me lo decía un conductor de vehículos de lujo, de los últimos Mercedes clase E, tuve la posibilidad, me invitaron a un canal de televisión y estuve charlando con el conductor que me vino a recoger, ¿no? Un E300 o 320 de estos impresionantes, no sé cuánto costará, 80.000 o yo qué sé, ni sé los precios. Pero todo computerizado, ¿no? Y me hablaba de que ahora ya además ha tenido ya algún problema técnico, hay que llevarlo al concesionario, porque ya incluso me han dicho que hay coches que no puedes ni cambiar las ruedas del vehículo, que tienes que llevarlo al concesionario, no puedes buscar una alternativa o hacerlo tú mismo. O sea, no solo se aseguran el esclavismo, tu esclavismo, para pagar las cuotas, sino a futuro te tienen como esclavo para pagar cada una de las piezas de reemplazo para tu vehículo.
Y todo esto convenciéndote que eres libre, que para mí esto es la mayor genialidad.
Exacto, sí, no, está claro. Saben cómo funciona bien. Saben cómo funciona el ser humano, el pensamiento del ser humano y cómo funcionan nuestros sentidos, ¿no? Cómo captar la atención y venderte una idea, ¿no? Eres libre de ver un escaparate de Gucci o Jean-Louis Vuitton o cualquier marca de estas súper extra caras, que están hechas muchas de ellas en China por 5 euros y te lo venden por 5.000, pero tú paseas por eso, ves esos escaparates y aunque nunca podrás tener un bolso o a lo mejor lo podrás tener después de ahorrar 10 años, realmente crees que eres libre, ¿no?, o que vives en un país del primer mundo, aunque no puedas pagar la factura de la luz, pero puedes ver esos escaparates y soñar que algún día tendrás ese producto. A lo mejor de repente lo tienes, como por desgracia un amigo mío, ¿no?, que soñaba siempre con tener su Audi, un Audi guapo, ¿no?, y era su sueño de jubilación, y el hombre, pues, después de trabajar, matarse, hacer horas extras, llegaba con su coche todo orgulloso para mostrárselo al pueblo, a donde vivía, ¿no?, en un pueblecito, y a los amigos, ¿no?, para chulear un poco de su nueva adquisición, y al mes falleció, después de trabajar toda una vida para el Audi.
Ahora iremos al sistema comunista, que me interesa mucho que desarrolles, que cuentes un poco cómo funciona, pero antes te quería preguntar, teniendo claro que el capitalismo te puede llevar a este escenario de insatisfacción, ¿crees que la gente, si tiene obviamente voluntad, puede ser libre dentro de un sistema capitalista?
O sea, está claro que en el capitalismo la absoluta mayoría de la gente son esclavos, y de ahí viene la explicación de Marx de lo que es la plusvalía. O sea, tú estás haciendo ricos a unos pocos, ¿no? Al consejo, a los accionistas, a los propietarios, que son unos pocos privilegiados. La absoluta mayoría de la gente trabaja como un burro o burra para apenas pagar las facturas de su alquiler, de su hipoteca o de la comida para los niños, o la escuela, los libros. Esa es la realidad de la absoluta mayoría de la gente en un país capitalista. Ni que hablar de países capitalistas como Zimbabue, Haití o Somalia, ¿no? Tantísimos países capitalistas, que son prácticamente todos los del mundo, que estás en la absoluta miseria, ¿no? El 80% de la población. Pero en los pocos países donde se ha mantenido una relativa clase media, que se está hundiendo, como es normal, pues la gente es esclava, esclava total para lo mínimo. Los que pueden realmente disfrutar y estar todo el año de viaje son unos pocos privilegiados.
La gente no es libre si tiene que pagar esa hipoteca. Así que te pregunto, lo pregunto muy directo, ¿no? ¿Pero crees que esas élites en esos países capitalistas realmente nos quieren esclavos?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y lo peor es que son tan tontos que lo azotan al esclavo. O sea, el capitalismo en su fase inicial y en su fase intermedia mantiene una clase media que puede permitirse ciertos lujos, electrodomésticos, puede viajar prácticamente todo el año, incluso tener un apartamento en la playa. Entonces crea esa sensación de que esa clase media apoya al sistema. Pero los que están arriba no se conforman con eso. Los que están arriba, si tienen un billón, quieren 10 billones. Y si tienen tres empresas en la competencia, quieren quedarse ellos con el monopolio. Y en esa lucha feroz de esa ansia del ser humano, representado también en esas empresas, por acaparar más, ¿de dónde sacas la riqueza? Si no es aumentando precios, o en este caso imprimiendo, ¿no?, más dinero para dirigirlo donde te interese, o que la gente trabaje más horas y cobres menos en relación a lo que cuestan los productos del supermercado, ¿no? Y si no, pues ya sabes lo que toca, pues a la calle, ¿no? A la cola, a las colas del hambre de la Cruz Roja de Cáritas. Así que el capitalismo se devora a sí mismo. Por eso tiene fecha de caducidad siempre. Porque el ansia, el egoísmo del ser humano no tiene límite ninguno. Y eso hace que los propios esclavistas no solo tengan esclavos, sino que decidan azotarlos o reducir la cantidad de comida que perciben. Y eso lleva inevitablemente al final a una revolución.
¿Cuál es la alternativa en la que tú crees? ¿Cómo funciona el comunismo?
El socialismo para mí es la única alternativa. El socialismo entendido como el socialismo...
Bueno, perdona por los conceptos. Me gustaría clarificar los conceptos. No hablamos de comunismo, hablamos de socialismo.
Claro, la gente confunde términos porque no ha estudiado nada de política. Y es que el problema es que tampoco se interesan por saber, ¿no? La gente habla por hablar. El socialismo es el camino hacia el comunismo. Pero el comunismo en realidad es un sistema básicamente utópico y que solo se puede implementar a nivel internacional. Porque en el comunismo no existe ya la estructura estatal. La estructura estatal desaparece. Sería ya un paraíso, digamos, del hombre, ¿no? Entonces, no es práctico hablar de comunismo cuando ni siquiera prácticamente quedan países auténticamente socialistas, excepto Corea, a nivel económico por lo menos, ¿no? Pero la única estructura, la única posibilidad frente al capitalismo es el socialismo. O sea, una economía socializada sería como una gran cooperativa de todos los habitantes del país que se reparten, se distribuyen de forma equitativa los beneficios que se producen, que eso es lo que se hace en Corea. El Estado lo que hace es, con toda la producción de la nación, con todo el valor que se produce, se reinvierte en el propio pueblo. Por eso la vivienda es gratuita, la universidad es gratuita, el sistema de salud pública, y el dinero que se exporta, que se gana por las exportaciones, se reinvierte, por ejemplo, pues para equipar las bibliotecas o los hospitales del país. Esa es la única solución. La única alternativa es: tienes un pastel, lo divides en partes iguales, o tú partes, repartes y te llevas la mejor parte, ¿no? Y el resto, las migajas para los demás.
¿Cómo ves entonces el Partido Socialista Obrero Español?
No,
imagino que te ríes con esos conceptos.
No tiene nada que ver ni de socialista ni con obrero, ¿no? El Partido Español, ahí lo dejaríamos. No tienen absolutamente nada que ver, es un partido del sistema totalmente capitalista. En sus orígenes sí que es verdad que eran marxistas, la gente debe saber que en sus orígenes del PSOE sí era, y con el Pablo Iglesias, fundador original, era un partido con tendencia a ese tipo de sistema, a un sistema socialista, y eran marxistas. Así que muy cercanos a este tipo de ideología, pero eso se... Al poco tiempo vinieron los socios listos y se convirtió en eso. Partido de los socios listos, que son los que se benefician del sistema engañando al trabajador, ¿no? Vendiendo como que representan sus intereses cuando siempre se han alineado con las grandes empresas capitalistas, con la OTAN, con Estados Unidos, y han destrozado la industria y la producción nacional de España.
Ya no el PSOE, sino es otro partido que es Podemos o Sumar. Algunos dentro de Podemos sí que se llaman abiertamente comunistas. Imagino que tampoco les consideras...
No, porque claro, tú puedes llamarte lo que quieras. Tú puedes decir que eres cura, que eres monje, ¿no? Pero el hábito no hace al monje. Y los hechos están ahí. Los hechos es que como mucho llegan a hippies a tocar la flauta en la calle y ponerse con una gorra a pedir, porque sinceramente... Eres parte del sistema, un comunista siendo ministro de consumo de un país capitalista. ¿Pero quién se va a creer eso? Absolutamente nadie. O sea, tú tienes que ser consecuente con las ideas por las que luches. Tú no puedes, si tú eres comunista, jamás puedes pertenecer a un gobierno capitalista. Jamás. Te quedas en la oposición y sigues luchando para que algún día el pueblo te dé el poder, ¿no? Y de esa forma poder ya desplazar y cambiar el sistema económico. Pero tú no puedes... formar parte de un gobierno capitalista y chupar de él. Como ya sabemos que chupan, como yo mismo, que siendo muy joven, cuando empecé mi militancia política precisamente en Izquierda Unida, PCE, de donde vienen gran parte de esta gente, me di cuenta que lo único que querían era poder y dinero. Por eso no milito en España.
No voy a defender yo al ministro de Consumo, pero imagino que él, para ser coherente consigo mismo, se dirá que lo que quiere es un consumo más responsable.
Un consumo capitalista, en cualquier caso. Y él, que, lógicamente, su salario... que recibe por ese sistema, por perpetuar el sistema capitalista y por perpetuar la constitución, la monarquía actual, etcétera, etcétera, pues poco tiene que ver con socialismo. Pero bueno, supongo que la gente al principio la engañas, como el Pablo Iglesias de ya sin coleta engañó a los trabajadores, pero luego se dan cuenta, ¿no? Ahora pues Pablo Iglesias, si va por Vallecas, le van a tirar piedras, porque yo he estado en el Ateneo Republicano, que es donde él empezó sus arengas por el pueblo y por las ideas socialistas. Luego vieron la realidad en cuanto obtuvo el poder y ya la gente, pues claro, la engañas, pero no puedes engañarlas dos, tres o cuatro veces. La gente se da cuenta, te ve el plumero.
Hemos hablado de consumo en la primera parte de este podcast, pero podríamos hablar también de los medios de producción, ¿no? Que era esa idea que aparece en el Capital de Marx. La crítica de Marx al sistema capitalista es que si los medios los controlan unos pocos, estos son los que se van a enriquecer y que al final es importante que una nación pueda controlar sus propios medios de producción porque si no, el poder se va a concentrar en esas élites.
Sí, sí, así es. O sea, en Corea todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, son propiedad del Estado. ¿Quién es el Estado? El pueblo. O sea, cada ciudadano en Corea, de los 47 millones, es accionista de todas las empresas que existen en el país, para que los entendamos. Así de fácil. ¿Y qué hace el Estado? Pues con todo el beneficio, con todo el valor que se produce, lo reparte de forma equitativa entre la población. Entre ellos, pues asegurando, por ejemplo, una vivienda gratuita, que eso es un verdadero derecho humano, ¿no? Tener una vivienda sin tener que pagar alquileres o hipotecas. Asegurarte que tienes un techo. Asegurarte que tienes toda la cesta, la canasta básica cubierta. Todos los ciudadanos la tienen cubierta de forma gratuita. Para que no haya nadie que pase hambre. Para que no haya nadie que no tenga acceso a un médico. Sanidad de calidad gratuita para todos. No solo para los que pueden pagarse un hospital privado. Entonces, eso es justicia. Eso es igualdad. Independientemente que seas bajo, alto, de buena familia o de quien seas, todo el mundo merece tener un techo, comida, trabajo. Eso es lo mínimo que se puede ofrecer a un ser humano para que pueda desarrollarse, y es eso en lo que creo. A mí, afortunadamente, nunca me ha faltado de nada, pero sí he visto la absoluta miseria en todo el mundo, ¿no? También aquí en España, en Cataluña. Y quiero luchar por esa situación, por eso opté por el sistema socialista comunista, porque sé que es el único que puede cambiar esa situación.
¿Hay diferencias teóricas dentro del socialismo? La pregunta es, ¿existen distintos modelos? Y si pudieras desarrollarlos.
Claro, claro, por supuesto. Tenemos el modelo más soviético, el origen, la puesta en práctica, ¿no? De Lenin y Stalin en la Unión Soviética. Tenemos la posición maoísta, que estaba más orientada hacia lo que era la realidad de la China agrícola, ¿no? Donde en Rusia había más enfoque hacia lo industrial, entonces estábamos los trabajadores, la hoz y el martillo, ¿no? Trabajadores y campesinos, mientras que Mao aplica unas características especiales socialistas, eso se le llama maoísmo, a la aplicación socialista. Luego hay otros ejemplos, el de Corea también es único, el de Corea Yuche. El Yuche es el socialismo al estilo coreano, es una implementación que no es marxismo-leninismo, aunque bebe de sus fuentes, pero crea una nueva ideología basada también en la cultura, en la tradición y filosofía del país. Entre ellos eso, ¿sí? Incluye elementos del budismo dentro de la propia ideología. O sea, incluye elementos filosóficos y budistas dentro de la ideología política. Elementos de hace 300 años, de hace 500 años, ¿no? Luego hay otras teorías. Está la teoría foquista del Che Guevara también. En fin, está el trotskismo, que creía que la revolución se tendría que hacer de forma sistemática en todos los países del mundo. Está el trotskismo, estalinismo. Luego tienes incluso la experiencia de la ex Yugoslavia, del mariscal Tito, que también tuvo un socialismo bastante diferente, e incluso socialismos, pues digamos, más cerrados o radicales, como el de Albania y Enver Hoxha. Así que podríamos decir que han habido y hay, sobre todo a la hora de aplicar la práctica, no tanto a lo mejor en la base más teórica, en la hora base práctica, sí han habido muchas, muchas formas y fórmulas.
Me interesa mucho esta conexión entre budismo y comunismo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la relación exacta?
Por ejemplo, ese concepto de armonía en la sociedad está presente dentro del budismo, y eso se hereda en la actualidad, en la propia ideología y en la propia forma de vivir en el país. El respeto a los ancianos, a las entidades vivientes en general, ¿no? El concepto del karma, de que si tú haces daño a los demás o haces cosas negativas, eso vendrá multiplicado, ¿no?, en el futuro. Ese concepto de karma, que no tiene nada de materialismo dialéctico, que es un concepto, básicamente, deberíamos decir, religioso, ¿no?, de creencia. Tú tienes que creer realmente que si haces algo malo, te va a venir algo malo, o si haces algo bueno, te va a venir algo bueno. Acción, reacción. Pues mucha gente, desde el punto de vista político, eso no tiene mucho sentido, porque no es algo, digamos, material. Tienes que creer que eso es así, y en Corea, pues, todo el mundo tiene ese concepto del karma, ¿no?, de si haces el bien y ayudas a los demás, eso se multiplicará. Si tú repartes tus calabazas y tus tomates con los vecinos te darán sus vegetales a ti y entonces tendrás abundancia de comida. Ese concepto de karma, de acción-reacción, está presente. El concepto del kibum, por ejemplo, de las energías del cuerpo, están también presentes. En fin, hay una gran cantidad de elementos espirituales que entran a formar parte de la normalidad. Para los coreanos no lo ven como algo especial, lo ven como algo de siempre y creen en ello.
Has hablado de los valores y me preguntaba ahora si es una sociedad también que cuando uno es joven hay una disciplina, y también por tus palabras puedo sentir que se valora la disciplina y se valora que todo el mundo sigue las reglas. Y pienso esto, de nuevo, el contraste con este país donde, hablo de España, y donde un país donde no se respetan las leyes, y donde un poco, que decimos en catalán, esto es campilla.
Sí, no son realmente reglas encorsetadas, o sea, pero de forma natural, por tu educación, la educación que recibes en la escuela, la educación que recibes en la familia, la información que recibes de tus grupos de amigos, tú de forma natural ya actúas de esa forma. O sea, por ejemplo, en España, ¿no?, que es muy normal hacer un simpa. ¿Pero eso qué es de hacer un simpa? O sea, ¿cómo puedes tener el morro de irte al local y, venga, vamos a hacer un simpa, o vamos a robar el salero y te lo llevas para casa? O sea, algo que es normal, que aquí por desgracia se llama picaresca española, eso es incomprensible, es que no tiene ninguna lógica. Y tú tienes que pensar que estás haciendo un daño a esa persona, en verdad estás robando. No es igual que sea un tenedor o un salero, estás robando. Entonces, no es una actuación correcta. En Corea no es que tengas un policía que te esté controlando para que tú no robes, sino que de forma natural, desde lo que es la infancia, tus clases de educación primaria, tu familia, tu entorno, ya para ti es natural saber que si te encuentras un teléfono móvil no es tuyo, que lo llevas a la policía para que se devuelva a su dueño, que si vas a un restaurante a pedir algo para comer tienes que tener el dinero para pagar la factura. ¿vale? Que no puedes coger y largarte o pretender que vas al lavabo y desaparecer, ¿no? Que eso aquí casi en España es casi una gracia. Aquí se adora a veces a los criminales, ¿no? Porque se les ve un poco como ídolos de que han logrado pues atracar un banco o el famoso Pablo Escobar, ¿no? Con las series encima en televisión que lo ponen como un santo más que realmente como una persona despreciable por el daño que ha llegado a hacer a tantísima gente, ¿no? A través del comercio de la droga. Pues claro que es muy, muy disciplinada la juventud en Corea, pero no es una disciplina tanto impuesta por externamente, sino que sale de forma natural porque la vives. Y el ser humano, especialmente de pequeño, si tú recibes una educación en la escuela, lo ves en tu casa y luego en tus grupos de amigos ves ese comportamiento, ya lo adquieres de forma natural.
¿La mili es obligatoria si tuviera 18 años?
No, la mili no es obligatoria. Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, con 1 millón de soldados, y todas las plazas se cubren. O sea, es ejército profesional, pero se abren plazas cada 3 meses normalmente y todas quedan cubiertas porque precisamente el joven o la joven coreana considera el servir, aunque sea 3 meses, servir algunos meses por la defensa de la nación. Es un orgullo y además para el coreano representa algo positivo en su currículum, ¿no?
Pero si alguien decidiera no servir, ¿tendría consecuencias?
No, ninguna. Yo
aunque
tengo
fueran
muchos
sociales,
amigos,
¿no? Digo,
no, ninguna.
Pienso en la Primera Guerra Mundial, que los jóvenes británicos, escuchaba que todos deseaban ir a luchar a esa guerra, Primera Guerra Mundial, uh-huh. Y que si alguno se quedaba, pues que en ese pueblo le iban a señalar.
Hombre, en una situación de una guerra mundial es una situación diferente que en tiempos de paz, ¿eh? Eso es claro. Ahí es probablemente en Corea, si Estados Unidos ataca a Corea y hay un joven que decide quedarse a jugar a la consola, pues obviamente le van a señalar, ¿no? Estamos en situación de guerra, pero en situación normal yo tengo bastantes amigos que no han estado en el ejército y tienen posiciones importantes en el gobierno, así que no representa un estigma en situación regular.
¿El país sigue en guerra en cualquier caso?
25 de junio de 1950, Estados Unidos inicia la ocupación de Corea del Norte, inmediatamente es repelido por el Ejército Popular y se firma un armisticio en el 53, una tregua, pero no se ha firmado el Tratado de Paz, por lo que Estados Unidos puede volver a atacar en cualquier momento sin necesidad de pasar por ningún organismo, ¿no? A ver, en verdad Estados Unidos hace lo que le da la gana, pero vamos, que normalmente antes de invadir un país y expoliar sus recursos suele inventarse una excusa, como en el caso de Irak y las armas de destrucción masiva, ¿no? Pues para Corea no necesita ninguna excusa porque hay una guerra, entonces no tiene que declararla, la guerra existe.
¿Cómo viste la figura de Trump? Esos 4 años que, no sé, como una montaña rusa ese hombre, ¿no? Que te amenazaba con bombardear y al mismo después, al cabo de poco tiempo, había una reunión y una foto con el líder.
Bueno, es un hombre de negocios. Lo bueno de Trump es que su ego es más grande que el sol, ¿vale? Entonces, es una persona relativamente previsible. Si conoces a millonarios, si has conocido a millonarios y has estado en conversaciones de negocios, ¿no? Las personas que normalmente tienen mucho dinero son excesivamente arrogantes porque pueden comprar policías, jueces, básicamente tienen el control de casi todo el mundo porque casi todo el mundo tiene un precio, ¿de acuerdo? Y más en este mundo de consumo, casi todo el mundo tiene un precio. Entonces el que más dinero tiene es el que puede conseguirlo todo, es el dueño de todo, hasta de las vidas de las personas. Y en esa situación Trump, acostumbrado a ser una especie de semidios, ¿no? Que andante, solo le faltaba en su bucket list hacer la X en presidente de su nación, porque ya el emporio que tenía pues es de los más grandes, ¿no? que se puedan conseguir, y ya al hombre le apetecía eso. Pero no es realmente un político al uso, ni sabe grandes cosas de política, pero eso sí sabe sobre negocios, y él, como hombre de negocios arrogante, primero busca la presión, la amenaza, ¿no? Y la presión, que es lo que hizo con Corea. Amenazó con destruirla totalmente, eliminarla de la faz de la Tierra, de forma pública en su discurso famoso de Fire and Fury en Naciones Unidas. Pero ese fuego y furia, frente a esa amenaza o presión, Corea del Norte responde con una detonación termonuclear en su propio territorio, una pequeña detonación, para demostrar sus capacidades tecnológicas a nivel de armamento. Al hacerlo, Trump decide, bueno, mejor no vamos a meternos porque Corea puede responder sobre territorio estadounidense. Y es un hombre pragmático y dijo, pues vamos a negociar. Si no podemos vencerlos, vamos a negociar. Y para nosotros, perfecto. Pues primer presidente en activo que ha visitado Corea del Norte, como sabemos. Así que para Corea, bien, nos asegura más tranquilidad en el futuro, ¿no? De que no querrá iniciar una guerra contra el país. Ahora, yo sé que muchos otros países pues sufren sus caprichos. Pero bueno, es el que sufre cualquier trabajador de su jefe millonetis. Así que más o menos es lo de siempre.
Con Biden imagino que identificas una vuelta al status quo.
Sí, con Biden ha destrozado todo lo que se había avanzado. Estamos en una situación totalmente sin comunicación, sin relación. Y bueno, Biden evidentemente es una persona senil que tendría que estar en un hospital tratado 24 horas. Es un anciano. Ya vemos que saluda a los fans.
Un poco desorientado le veo.
Un poco no. Es increíble. O sea, le tienen que hacer las notas porque hasta lo más básico no sabe lo que tiene que decir. Está todo escrito por asesores o por quién sabe dónde, ¿no? Y quién sabe quién le está preparando los discursos de una persona senil. La persona senil que tiene que estar 24 horas en observación y que no puede tener el botón nuclear a su disposición porque se convierte en una marioneta también, ¿no? De las grandes empresas de armamento, que es lo que suelen hacer, que son además las que financian a los partidos y a los candidatos. Que bueno, esa es otra de las ventajas que tenía Trump. Trump no necesitaba sobres de Lockheed Martin ni de ninguna industria militar estadounidense, ni de Boeing, como sí pasó con George Bush Jr. George Bush recibió mucho dinero en su campaña de empresas de armamento estadounidense. Cuando un empresario paga a un político, no paga por amor al arte. El empresario lo que quiere es dinero. A mí que no me vengan con tonterías. Entonces lo que quiere es que suban sus acciones y quiere vender más armas. Y para vender más armas, si no hay guerras, hay que crearlas. O hay que renovar el armamento existente en la nación. Así que eso es matemática pura. Es público que George Bush ganó en gran parte, pues en gran parte de la financiación de su campaña. Eso salió en el Financial Times. Yo me acuerdo leer el Financial Times en papel, en inglés, cuando salió la lista de los donors del Partido Republicano en su momento, ¿no? Y entre ellas las empresas de armamento. Ventaja de Trump, no las necesita. Le sobra el dinero y no le controlan, hace lo que le da la gana. Y eso también es un punto positivo de cara al resto del mundo en general, ¿no? A la hora de crear guerras o fomentar primaveras revolucionarias a través de los servicios de inteligencia.
La CIA sabe un poco de esto. Aprovecho que te tengo aquí para preguntarte qué hay de cierto en esas pelis de espías que hemos visto.
Bueno, a veces la realidad supera a la ficción, pero otras veces también Hollywood te plantea una CIA, un FBI, un tal y un Estados Unidos que no tiene nada que ver con la realidad. Los que hemos trabajado en Estados Unidos y hemos estado ahí sabemos de lo que hablamos, ¿no? O la gente que tenga familia. ¿Cuál es la realidad de las calles y del día a día y de la sociedad en general, ¿no? Totalmente dividida racialmente, dividida por clases sociales, dividida entre estados, dividida en todos los aspectos, y súper individualista y egoísta. Así que, en una parte, las películas de espionaje no tienen que ver con la realidad porque se usan como método de propaganda para alentar a la gente el amor y el patriotismo, ¿no? Pero por otra, hay veces que determinadas acciones de los servicios de inteligencia pueden superar a esas películas y a la ficción. Por ejemplo, este tema ahora mismo, una hipótesis que yo creo que como hipótesis se puede lanzar al viento es que la situación actual entre Israel y Gaza esté de hecho facilitada por los propios servicios secretos israelíes, porque los servicios secretos israelíes, el Mossad, está infiltrado desde hace muchos años en la autoridad palestina, en Hamas, en todas partes. Es considerado de los mejores del mundo y de los que más agentes tiene infiltrados, ¿no? Entonces, es extremadamente raro que no supieran que se iba a realizar una operación. Así que imaginemos que había un agente o varios agentes que sabían que se iba a realizar, pero que a Israel le interesa acabar ocupando toda Gaza y que se haya permitido precisamente ese ataque contra civiles como excusa para demoler Palestina, ¿no? Así que, mientras la gente se cree que Israel pues falló en su seguridad, eso es lo que quieren hacer creer, a lo mejor o a lo peor, el propio Israel quería que eso pasara, para tener la excusa perfecta para destruir lo poco que queda de Palestina.
El año pasado estalló el conflicto en Ucrania, algunas tensiones entre China y Taiwán, ahora el conflicto entre Israel y Palestina. Yo te lo pregunto, Alejandro, porque tú lo has visto, tú has estado más en un país en guerra oficialmente, como es Corea del Norte. Nosotros, yo al menos que he crecido en España los últimos 30 años, de un contexto de paz, la guerra de los Balcanes ya queda un poco lejos, si crees que al final veremos más guerras en el futuro, si hay un escenario, yo al menos lo veo ahora más preocupante, ¿no?
Bueno, las guerras son recurrentes en diferentes partes del mundo. Muchas de ellas pasan también desapercibidas porque son eso, en países pobres o que no tienen recursos y que no interesan a Occidente. En África, por ejemplo, están prácticamente cada día en guerra o dan golpes de Estado. Lo raro es que no estén en guerra, ¿no? En muchos otros lugares, las guerrillas, por ejemplo, en Filipinas, el tiempo que llevan, los nasalitas en India, en Latinoamérica, que pasa también con las guerrillas, ¿no? Y los enfrentamientos y... Sí es más raro que se produzca entre estados oficialmente, pero eso es recurrente. El ser humano es así. Y sobre todo ese mercado de consumo te obliga, de hecho, en muchas ocasiones a enfrentarte a otras naciones para obtener recursos necesarios para tu desarrollo, ¿no? O a veces puede ser por temas étnicos, religiosos, pero en muchas ocasiones es por temas relacionados con la economía, directa o indirectamente. La cuestión es que en este caso es muy normal que se produzcan. Lo más extraño son las guerras mundiales, que realmente se creen dos bloques bien diferenciados y que empiece esa lucha, ¿no? Yo creo que ahora la situación, precisamente para que tú te desarrolles económicamente, tienes que tener periodos de estabilidad para dar por lo menos un tiempo a que la inversión y las empresas se desarrollen. Y yo creo que por ese motivo, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial estuvieron un tiempo corto, relativamente corto, de pausa, no se ha producido una Tercera Guerra Mundial general, porque existe entre las grandes naciones también esa necesidad, en parte, de mantener cierta normalidad para el desarrollo de sus economías. No veo una guerra mundial a corto o medio plazo, pero sí veo guerras focalizadas como las actuales de forma pues recurrente en otros lugares, ¿no? En el caso concreto de China y Taiwán, llevan mucho tiempo así y no creo que entren en conflicto. Ese status quo está más o menos ahí desde hace mucho tiempo y por mis amigos taiwaneses y chinos, ninguno quiere ahora mismo un conflicto, una guerra.
Sobre esta pregunta del espionaje, te quería preguntar a nivel personal si tomas precauciones.
No tomo precauciones. Yo soy una persona, me conocen muchos servicios de inteligencia en España y en otros países. Yo tengo amigos también por ahí, en esos lugares, y no tengo nada que esconder. Y precisamente por eso puedo andar por la calle, no, yo no llevo una escolta ni me escondo en ningún sitio. La gente voy por la calle, me pide su selfie, quien quiera. Entonces, llevo ya además muchos años, ten en cuenta que llevo ya 30 años en relaciones con Corea, así que ha pasado mucho tiempo, saben hasta la marca de calzoncillos que uso. ¿Qué tengo que ocultar, ¿no? para eso? No, si lo que tienes que ocultar es porque estás intentando hacer algo negativo, lo que sea. En mi caso no, en mi caso lucho por lo que creo únicamente, por lo que es justo. Y la gente me conoce por ello y además me consta que tengo también admiración por una parte importante de ese sector, ¿no? Del sector de las personas que se dedican a la defensa de los estados.
¿Pero te siguen? ¿Has sufrido?
Sí, claro, por supuesto. Pero ya te digo, no me ha preocupado ni me he escondido porque no tengo nada que esconder. Entonces, sí he sufrido espionaje durante muchísimos años sin autorización judicial también. Y lo sé porque soy amigo de los espías, ¿me entiendes? O sea, no es porque me lo digas, no, es que vi un coche que me seguía, no. Es porque soy amigo de ellos.
La última pregunta de geopolítica, Alejandro. ¿Crees que veremos la reunificación de las dos Coreas?
Sí, yo no quiero perder ese optimismo y va a depender mucho del presidente surcoreano, porque es que hemos estado ya a las puertas. En el año 2008 hemos estado a las puertas de la reunificación. Y como lo he vivido, estando en Corea, con miles de norcoreanos y surcoreanos, monjes, estudiantes, empresarios, artistas, O sea, yo he estado en eventos donde los norcoreanos, surcoreanos y coreanos en el exterior se reunían en miles y teníamos un vuelo directo entre Seúl y Pyongyang. Yo eso lo he vivido. Y como lo he vivido, sé que es posible, que es factible. Pero tiene que haber un mínimo de voluntad por el parte del presidente surcoreano para no depender de las órdenes de Estados Unidos. Que es lo que pasó con los tres presidentes surcoreanos que han firmado tratados de reunificación con el norte. ¿Vale? Presidente Kim Dae-jung, presidente Roh Moo-hyun y presidente Moon Jae-in, el anterior al actual. Estos tres presidentes decidieron continuar, avanzar hacia el entendimiento y la reunificación. Por desgracia, ha pasado lo mismo que con Trump y Biden. Ha venido un ultraconservador pro-americano y solo hace lo que le dice Washington, ¿no? Y se ha destruido todo lo que se había avanzado en los años anteriores. Así que si tenemos un presidente un poco más abierto, progresista en Corea del Sur, es posible avanzar hacia una reunificación, sí.
El pueblo es el mismo. Corea es un solo pueblo, pero esa guerra de Corea en los años 50 dividió el país por ese paralelo 38, ¿es? Paralelo 38.
Sí, 38.
Y el país ahora sigue dividido. Claro, culturalmente era el mismo país, pero quizá ya no lo es ahora. Quizá tener un sistema capitalista durante tantos años y un sistema socialista tantos años ha hecho que la cultura ya no sea exactamente la misma.
La cultura en general es la misma porque estamos hablando, por ejemplo, de gastronomía, de tradición, de lengua. Afortunadamente es bastante la misma porque Corea ha sido y es uno de los países homogéneos, más homogéneos racialmente del mundo. Se conocía ya como el reino ermitaño y no se permitía la entrada de extranjeros porque habían sufrido muchas invasiones. Eso hizo que desde hace cientos de años Corea se cerrara al mundo y que a pesar de que Corea del Sur es un país totalmente invadido por los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos todavía tiene control del ejército surcoreano y están influenciados, ¿no?, por toda la propaganda y Hollywood y tal, el coreano es bastante patriota, nacionalista y le gusta preservar sus tradiciones, y son muy similares, o sea, son básicamente las mismas. La diferencia está en el tema del consumo, que es lo que se ha ido desarrollando en Corea del Sur, el tema a nivel económico, obviamente, porque en el socialismo eso, las empresas son mancomunadas, en el sur es capitalismo, pues, empresa, libre empresa, para el que tiene dinero para montarla, y en esa situación, pues esas son las diferencias más grandes, ¿no? Pero si se aparca eso, si se aparca el tema político-económico, los coreanos pueden trabajar y han trabajado conjuntamente en muchas cosas. Incluso ha existido un parque industrial tremendamente provechoso, tanto para el norte como para el sur, que ha producido cientos de millones de dólares de beneficio para ambos países. El centro industrial de Kaesong, donde Corea es un territorio en Corea del Norte donde empresas surcoreanas encabezadas por Hyundai, el creador de Hyundai, el fundador era norcoreano, y por, sabrás que Hyundai es una de las grandes, de los grandes chaebol, de las grandes macroempresas, en Surcorea hacen de todo, armamento, televisores, hacen de todo, pues este Hyundai subarrendaba a otras empresas surcoreanas que se establecían con un sistema de impuestos muy favorable, casi sin impuestos, y con una mano de obra norcoreana también y unos materiales, unas materias primas norcoreanas pues muy económicas, y eso generó muchísimo beneficio para todas las empresas surcoreanas y para el gobierno también del norte, millones y millones.
Pregunté ahora mismo a un conocido de Corea del Sur y me decía que era imposible la reunificación porque la diferencia económica era demasiado grande. Él hablaba de un indicador en el que imagino que no crees, que es el PIB. Decía que el PIB de las dos naciones era tan distinto que eso hacía imposible la reunificación.
Bueno, no sabe, este amigo no sabe nada, entre otras cosas porque tienes que, si preguntas a tu amigo que se intente meter en una página norcoreana desde Corea del Sur, no puede, está totalmente vetado. O sea, ahora mismo cualquier español tiene más acceso a información sobre Corea del Norte que ningún surcoreano. Corea del Sur no sabe nada sobre Corea del Norte porque además está prohibido y está penado, incluso con la pena de muerte. No puedes escuchar música del norte, no puedes leer un libro del norte, no puedes consultar datos ni nada que venga del norte, ni tampoco puedes tener contacto con alguien como yo que tenga relación con el norte. Eso para empezar, ¿no? O sea, ahí está la memocracia y la libertad tan cacareada de esos sistemas supuestamente.
Alejandro, no le mandaré tu entrevista que no quiere, no quiero.
Le pones en un aprieto. O sea, la ley de seguridad nacional es muy clara al respecto. Es una ley que creó Estados Unidos cuando ocupó Corea del Sur. Se llamaba ley anticomunista. Para suavizarla, pues ahora la llaman ley de seguridad nacional, pero es la misma ley en la que ver esta entrevista simplemente supone prisión. Así de claro. Está totalmente prohibido. Las páginas están controladas por el gobierno surcoreano y mucha gente en prisión por culpa de eso, por haber tenido contacto incluso en el extranjero. Los propios surcoreanos que viven en España tienen que reportar si han visto a un surcoreano hablando conmigo, por ejemplo. O sea, el sistema de inteligencia y de presión no solo se limita a Corea, se limita a cualquier país exterior. Y te lo puedo decir porque tengo muchos amigos surcoreanos con los cuales me reúno, pero no saben quiénes son y lo hacemos en confidencia, ¿vale? Así que la situación es que él desconoce, para empezar, el PIB. Para tú calcular un PIB necesitas datos, y es que Corea del Norte no da datos, ni siquiera Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿de dónde te lo has sacado? De la manga, totalmente. La gente suele hacer referencia a datos del Banco de Corea del Sur, que ya te digo, no tienen absolutamente ninguna información sobre Corea del Norte. Entonces, es inventado, puramente inventado. No saben salarios, no saben producción, no saben nada. No saben nada realmente de lo que pasa en el norte, porque Corea del Norte, primero, está sellada al exterior, y segundo, no proporciona datos ninguno. Si no te proporciona datos, ¿de dónde lo has sacado? Así que, eso para empezar. Y después, independientemente del PIB, que volvemos a lo mismo, porque claro, PIB... pues es lo mismo que vamos a calcular un salario medio, ¿no? ¿Cuánto es el salario medio de España? Probablemente superior a los 1.000 euros, que es lo que cobra la absoluta mayoría de gente, ¿no? Claro, si yo cojo a 10 personas, dos de ellas cobran 10.000 euros al mes y las otras 8 cobran 700, pues nos va a salir un salario medio bastante alto, pero eso no refleja la realidad del trabajador español. Eso no refleja para nada. O sea, estás manipulando cifras en las que no consideras que los que acceden a un rango superior son unos pocos privilegiados, y en Corea del Sur pasa igual. Un trabajador de Samsung que está en la factoría pringando 12 horas y que duerme en la factoría, porque en Corea del Sur, país con más suicidios del mundo junto a Japón, Corea del Sur, tienes que currar 12 horas y te quedas dentro de la empresa a dormir. Hay gimnasio y de todo, pero te quedas ahí. O sea, eso sí que es esclavismo total, ¿no? Lo adquirieron de los japoneses y ellos lo establecen también de esa forma. Esa persona cobra 400 o 500 euros al mes. No puede permitirse un piso en Seúl. Al final, ¿qué pasa? Pues mendigando en el metro, viviendo en los parques, o te suicidas. Que por desgracia es uno de los problemas, también sobre todo mucho en la juventud, por esa presión por ganar más y tener más posiciones, ¿no? Antes era Japón el líder en esto, y ahora en suicidios por número de habitantes, Corea del Sur se suele llevar la palma.
¿Te gustará una serie que se llama The Architect, la arquitecta? Es una serie noruega, solo 4 episodios, de una chica en un futuro, no sé si tan distópico o muy cercano, pero en un futuro donde la gente no puede permitirse el alquiler. Digo, eso ya en parte ya está ocurriendo, y ella tiene que vivir en un garaje.
Pues lo miraré, porque es imposible. O sea, coger un piso en Seúl, prácticamente imposible. En Beijing, imposible. La gente vive en los sótanos, en las cloacas, en la calle, como pueda, o se tiene que ir. Pero claro, es que si te vas, ¿dónde consigues trabajo? Que es el gran problema. Y en España, pues 3/4. ¿Y qué pasa en Barcelona? Yo he estado viviendo 5 años allí. ¿Ahora quién puede vivir? Barcelona dentro de 2 días, como Venecia, toda la gente de Barcelona se tendrá que ir y se quedará como ciudad turismo, y solo los turistas con capital podrán permitirse alquilar un apartamento, ¿no? Como en Venecia. A mis amigos venecianos ya les echaron hace tiempo, ¿no? Pero bueno, es el capital.
¿Qué crees que ocurrirá? ¿Habrá un colapso del sistema capitalista? ¿Habrá una revolución? ¿Habrá un levantamiento de las clases obreras?
Sin duda. O sea, el socialismo, la revolución socialista nace como respuesta precisamente a la fase final del capitalismo, ¿no? Cuando llega una situación en que cuando ya no hay pensiones, y cuando la pensión no te lleva para comprar una barra de pan porque el IPC se ha disparado un 200%, mira lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, y la situación social allí, ¿no? Con el tema de la hiperinflación. La gente, cuando ya no tiene nada que perder, o es incluso eso, ha perdido su casa porque hay desahucios, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar la hipoteca, pues eso. Y sobre todo las pensiones. En España son muy importantes las pensiones de las que viven no solo la gente mayor, sino muchos de sus hijos y nietos, ¿eh? En España llegará el momento. Esa hucha de las pensiones no tiene dinero, no se revalorizará con los precios, la gente no podrá comer, gente perderá sus casas. Y ahí es donde ya, cuando ya está todo perdido, pues la gente se levanta, ¿no? Ven que hay 4 o 5 viviendo en un palacio mientras tú no tienes cómo alimentar a tus hijos. Y ahí se produce una revolución, pero no tiene por qué ser necesariamente comunista o socialista. Esa es una de las vías. El fascismo también es otra. Que el fascismo, el nacionalsocialismo, nacen también de ese tipo de circunstancias. No nos olvidemos que Hitler fue votado en las elecciones y que el nacionalsocialismo sale de una Alemania también decrépita en lo social, económico, etc., ¿no? Así que la revolución va a llegar, la revolución popular. ¿En qué forma va a llegar? Eso ya dependerá de varios factores, de los partidos, de los líderes que existan en ese momento, de muchas circunstancias.
¿Crees que la veremos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la veremos. Yo creo que en cuestión de 10, 15 años la situación ya es bastante crítica para mucha gente, pero ya te digo, sobreviven por las ayudas del Estado y las pensiones. Muchos jóvenes pagan la universidad con el dinero de sus abuelos y tal. Entonces, cuando la gente ya no pueda permitirse nada, será entonces ya la comodidad, ¿no? O el intentar evitar, ¿no? Hacer algo por cambiar la situación se convertirá en una obligación porque ya lo habrás perdido todo.
Alejandro, ¿tú eres demócrata?
Sí, soy demócrata popular, que significa, en realidad, el significado real de democracia, ¿no? Que es que el poder lo tiene el pueblo. Eso significa democracia, no memocracia, que es lo que se vive en España, ¿no? De unos propios privilegiados. Yo creo en la democracia real. Por eso los socialistas lo solemos llamar democracia popular. Porque es que el pueblo tiene el poder, para diferenciarla de la memocracia capitalista, donde la gente se cree que puede votar lo que quiera, como quiera. Pero si no sales en televisión, ¿quién te va a votar? Si no tienes dinero detrás. En fin, hay muchas formas de reprimirte políticamente, ¿no? Dentro de un Estado aparentemente libre, pero sería muy largo también comentar cómo funciona un sistema capitalista y sus formas de represión. Pero simplemente diré que la democracia realmente significa que el poder lo tiene el pueblo. Y ahora planteémonos si el poder lo tiene el pueblo, en España o en Estados Unidos. Yo creo en esa democracia. En la democracia donde el pueblo toma el control de todo, como el control de la industria, el control de la tierra y el control del futuro de la nación, no un grupo de privilegiados.
¿Cómo se toman entonces las decisiones en Corea? ¿Cuál es el sistema?
El sistema es la democracia popular, que significa votación por mayoría. Significa que cualquier persona puede acceder al Parlamento de la Nación, que es el máximo órgano que regula las leyes, que regula el futuro o que elige al líder del país. En ese parlamento de 687 diputados, prácticamente el doble de lo que tiene España, aún a pesar de tener la mitad de población, es donde se decide todo. La Asamblea Popular Suprema. Entonces, un parlamento donde los diputados son votados por cada ciudadano mayor de edad, donde tú puedes elegir y ser elegido, aunque no tengas empresas detrás, aunque no tengas medios de comunicación que te apoyen en tu campaña, vas a poder jugar con las mismas condiciones para ser diputado. Y una vez tengas diputado, seas diputado por tu distrito o por tu región, tienes tu voto, representa a tus compañeros. Tú votas, se aprueba o se deniega, y la mayoría gana. Eso es democracia popular.
¿Qué pasa entonces si no estoy de acuerdo con la mayoría?
Tienes que aceptarla, porque es la única forma de que avance una sociedad.
Estaba haciendo la pregunta y digo, bueno, pues lo mismo que en España, ¿no?
Que todo el mundo, no en España.
Que si votan algo que no estoy de acuerdo, tengo que pasar también por el aro.
No hay ningún país anarquista, plenamente, donde la gente haga lo que quiera, amor, libertad y cómo van a funcionar las cosas. Pero ni en una comuna hippie son capaces de mantenerse. En una comuna hippie en Ibiza, a los 2 días se están tirando los trastos. ¿Cómo van a controlar un país? El anarquismo jamás va a funcionar como un sistema que sería en origen la única ideología que propondría, ¿no?, ese tipo de actitud. Necesitas una organización y la organización y el desarrollo económico social de un país tiene que haber una mayoría y el resto tiene que acatar la decisión mayoritaria, porque es la única forma de avanzar. Si no, si cada uno hace lo que quiere, ¿para qué existe nación? Pues mejor abre las fronteras y que sea anarquismo total. Pero tipo Mad Max, claro, porque el más fuerte te va a dar un garrotazo y te va a imponer su ley con el garrote.
Pero yo no me iba tanto al anarquismo, sino simplemente a un sistema donde si no estuviera de acuerdo con el 98% de mis vecinos, si tendría algún mecanismo, ¿no?, para al menos plantearlo y poder discutirlo.
Pero, hombre, tú puedes plantearlo, claro, tú puedes plantearlo a tu diputado, a tu representante. Está claro, una masa poblacional tiene representantes, y igual que un ejército tiene un sargento, y tiene un capitán, y tiene un general. En el Estado, pues hay unos ministros, hay un gabinete, ¿no? Hay un presidente. Pues tiene que haber una organización. No puedes estar votando cada minuto 47 millones de personas. Eso es imposible y no es factible. Así que tú tienes un representante que ha votado la mayoría. Pues tú te reúnes con su representante y planteas, mira, esto no me gusta. Pero el representante te dirá, mira, amigo, el 98% me han votado y quieren esto. Por lo tanto, es lo que hay. ¿Me entiendes? Y ya está. Es que no hay otra forma de avanzar o de sacar adelante leyes o de desarrollar nada. Pues lo que tú tienes que hacer en ese 2% minoritario es convencer a tus compañeros para que dentro de 4 años o de 5 años te voten y seas tú. Pero hasta entonces tienes que acatar.
Hay una escena en la última película de Tarantino donde Brad Pitt dice algo así como putos hippies. Y siempre me hizo gracia ese comentario. ¿No crees en estos sistemas donde todo el mundo vivimos en paz y cantamos canciones?
Mira lo que le pasó al pobre de John Lennon, ¿no? Tanta paz y tanto amor, acabó asesinado. Al final el lenguaje de las armas y la brutalidad se impone. Él es la realidad del ser humano. Entonces eso no funciona, no ha funcionado nunca, ya digo. Se puede comprobar en las 3 o 4 comunas hippies con gente ya mayor que quedan en España, que viven ahí intentando vivir, ¿no?, una especie de autosuficiencia, amor libre y estas cosas, que o no duran mucho o hay enfrentamientos continuos y no son capaces o está lleno de basuras, ¿no? No, ni siquiera se puede hacer a pequeño nivel, ni que hablar a nivel de provincia, de región o de nación. Eso no funcionará porque el ser humano, pues eso, tiende a su egoísmo, y si no hay una organización, pues al final es eso, es el poder del más fuerte o que más armas tenga sobre el que menos, ¿no? Volvemos a la prehistoria, básicamente, con el barrote, garrote y tirando del pelo a las mujeres.
Queda claro tu punto, Alejandro, pero mi duda también es que en Corea, en cualquier caso, hay un parlamento, pero la última decisión la tiene Kim Jong-un, ¿cierto?
No es cierto. La decisión, por ejemplo, a nivel militar, él es el comandante supremo. Por ejemplo, en el caso de declarar una guerra, él sí, es a nivel militar, es el comandante supremo del ejército, pero no es, él no puede decir si se vota una ley o la constitución, que se ha reformado hace poco, él no puede decir no, como yo soy el líder, hago lo que quiero. No. Él está sometido, su cargo además, sus cargos están sometidos a la decisión de la asamblea. Él no puede ser líder si no es votado por la asamblea.
¿Hace tiempo que no le veo por las noticias?
No, las noticias son un negocio. Si no sea el lanzamiento de misiles o pruebas nucleares, algo que genere tensión y pegue a la gente al televisor para ganar dinero, no les interesa. En Corea, claro que pasan cosas todos los días. Puedes consultar la Agencia Central de Noticias de Corea. Hay un montón de información sobre lo que pasa diariamente. Los lugares que visita Kim Jong-un, ha estado en una fábrica, en una cooperativa. Eso lo puedes ver todos los días a través de la prensa en internet norcoreana, pero claro, en los medios occidentales, si no hay muertes, si no hay tensión, si no hay algo sensacionalista, no interesa, porque hoy en día ya prácticamente el periodismo se ha extinguido. Lo que hay son cuervos que van a buscar e inventarse cualquier noticia lo más sensacionalista posible para generar más dinero. Por desgracia, los que trabajamos con periodistas tantísimos años, yo me conozco a casi todos los de España y del extranjero, pues yo lo he aprendido a base de mucha experiencia, ¿no? Y tengo muy buenos amigos periodistas y otros, pues, que son a los que no invitaré jamás ni a mi casa ni a Corea de nuevo, ¿no? Así que es lo que hay, es la situación. No, el periodista, hoy en día el periodismo no es informar, es manipular, es sensacionalismo y sobre todo obedecer a aquel que te paga el salario. El periodista se debe a un salario que está pagado por unos jefes, por unos accionistas, y se debe a esa ideología del dueño o de los dueños de ese medio de comunicación, no se debe a la realidad informativa.
Siempre he pensado, ¿no?, que en estos periódicos que tenemos en España, ¿no?, cuando abro un periódico al final hay unos anuncios del Santander, unos anuncios del propio gobierno, que al final el salario de todos los que trabajan allí depende de que esos anunciantes sigan allí, y que es muy fácil al final del día hacer una llamada y explicar que esta noticia que salga, pero que salga más pequeñita, y no le daremos más importancia en las tertulias tampoco.
Que la cambien totalmente. O sea, en medios como El Mundo, por ejemplo, yo conozco a una persona que ha llamado y ha cambiado el titular totalmente por otro que tenía que salir, y ha salido lo que ha dicho esa persona, no lo que ha puesto el periodista o lo que han consultado entre los compañeros. O sea, lo he visto tantas veces en los medios de comunicación, que no es solo en los que pagan los anuncios, son los que, los accionistas, esos son los que normalmente son los que controlan la ideología de ese canal. Son los accionistas los principales, pero lógicamente también un gran banco que te da un pico, pues tiene su opinión, ¿no?, y tiene su presión también, pero principalmente son los accionistas o las empresas detrás de las cuales hay personas con una determinada ideología que son los que controlan esos medios.
Pero si los periodistas recibieran su salario directamente del oyente o del lector, entonces sí que serían más libres.
Claro, serían mucho más libres. Aún así, el periodista no es un santo. El periodista también tendrá su propia ideología. A lo mejor vota Vox, a lo mejor no. A lo mejor es cristiano, a lo mejor es testigo de Jehová. ¿Quién sabe quién es ese periodista? E indudablemente el periodista usará su filtro personal para favorecer o no a su religión o ideología.
¿Te arrepientes entonces de algunas entrevistas que has dado?
No, no me arrepiento nunca, porque incluso en las peores entrevistas...
Cuando han manipulado, cuando han cambiado los titulares o cuando han transgiversado algunas palabras?
No, porque incluso en ese caso me han dado publicidad. Incluso en ese caso, aunque ellos se han beneficiado económicamente manipulándome o me han demonizado, han generado interés o publicidad que ha hecho que un 5% de esos lectores se interese por conocer más. Yo en las reuniones, normalmente cuando yo doy charlas en conferencias en universidades, en bibliotecas, en lugares públicos, siempre gratuitas y abiertas a todo el mundo, en esas conferencias mucha gente viene porque me ha visto en televisión. Y a lo mejor la noticia no era muy buena, porque no tenía nada que ver con la realidad, pero bueno, no era muy buena sobre mí. Pero simplemente el hecho de haber salido en televisión hace que esa persona se acerque y se interese, y luego conoce la realidad. Así que ellos, sin quererlo, han apoyado en cualquier caso mi posición o mi figura.
Me gustó, te lo decía antes, el retrato que hizo a Miquel Calzada, el periodista catalán Mikimoto, cuando vino a visitarte Corea. Me gustó que, más allá de obviamente opinar e intentar reflejar la realidad de ese país, lo que hizo fue simplemente conversar contigo e intentar bien quién era la persona, quién era Cao de Benós. Y me gustó mucho el resultado, disfruté muchísimo ese episodio.
Yo también, y por eso precisamente mantengo una amistad, mantenemos una relación, y podría venir a Corea cuando quiera de nuevo, porque es una persona que ha mantenido simplemente un respeto hacia Corea, ¿no? Cuando tú vas a otra nación, conoces a otra gente, pues lo primero es que tienes que intentar aprender y por lo menos respetar, ¿no?, su realidad. Cuando tú vienes a imponer o a creerte superior a los demás, pues eso no es bienvenido. Y en este caso, pues Miquel fue una persona siempre muy respetuosa, muy educado frente a Corea y hacia mi persona también. Por lo tanto, independientemente de la ideología que él tenga o profese, es bienvenido, como cualquier otra persona que simplemente muestra respeto hacia el país.
Pensaba antes en Kim Jong-un, y representa también la sociedad, y por eso es penalizado si alguien critica la figura del líder.
En público, sí. En privado se habla y se critica o se comenta entre los camaradas, pero en público no, porque en público es como atentar directamente a la unidad popular. Es como lavar los trapos sucios en público. Eso no se hace en Corea. Tampoco se hace en Japón, ¿vale? Ese carácter asiático de vergüenza pública, en China tampoco se hace. No se critica, insulta, etcétera, a una persona en público para intentar destruirla. Y menos cuando, en este caso, representa el padre de la sociedad o la unión. Porque eso significa una debilidad un ataque directo a la Unión Popular. Pero de forma independiente, por supuesto. Oye, tú hablas con los compañeros y criticas o piensas esto, esto, lo otro, y hablas también de nuestro líder.
¿Las drogas y el juego están prohibidas en Corea?
Sí, pero si somos estrictos, en drogas, que estarían las drogas sociales, que son el alcohol y el tabaco normal, los cigarrillos existen. Son las dos únicas drogas que existen. Cigarrillos, o sea, tabaco, hoja de tabaco, y alcohol en variadas formas, ¿no? El más famoso es el soju, que es una especie de sake, una especie de vodka, para entendernos, coreano. Y no existe el juego para en Corea, ningún tipo, ni las loterías, ni casinos para norcoreanos, no existe, porque consideramos que es, en primer lugar, va atenta contra el socialismo, porque haces más rica a una persona mientras muchas otras se empobrecen, y genera pues problemas de adicción también, como sabemos, como la ludopatía. Así que no queremos eso, e igualmente todo tipo de drogas que se desconocen en Corea, desde el hachís a la cocaína, la heroína, son desconocidas en el país.
Pero podría parecer un mercado negro, ¿no? Con las drogas es más difícil porque tienen que entrar en el país, pero con el juego podría generarse, ¿no?
Con el juego, pero si hay, o sea, el control, el juego sería más factible que las drogas a la hora del mercado negro, porque las drogas necesitas un sistema de distribución y tienes que cruzar las fronteras del país están blindadas, es muy complicado entrar sin ser detectado, y mucho menos con cualquier alijo. O sea, si todavía a lo mejor te cuelas en por el bosque, en algún lugar remoto, puede ser, pero es muy complicado. Luego, el tema del juego, primero no está fomentado, y si se detecta, pues inmediatamente los servicios de inteligencia van a cortar eso de raíz. Así que no se va a permitir que evolucione hacia algo más, ¿no? Hacia casinos, por ejemplo, en los sótanos, como en China. En China el juego también está prohibido, pero hay casinos en todas partes, ¿no? Y prostitución, lo mismo. Pues eso no se va a permitir en Corea. Y si se detecta un caso, pues se corta de raíz. No, como no hay mafias, no se permite la corrupción. La corrupción está muy castigada. No puedes comprar a los oficiales de policía y tal muy fácilmente. No se puede hacer como en China, ¿no? Así que no vas a encontrar ese tipo de apuestas clandestinas, y si surge, se corta de raíz.
Me interesa tu opinión aquí, Alejandro, y es, ¿consideras que una persona de 40 años, un adulto, no debe gestionar él mismo esa cuestión y el Estado entonces debe prohibirlo?
No tiene por qué estar relacionado con la edad. El ser humano, hay una edad biológica y una edad mental. Puede haber un joven de 20 años que mentalmente está más avanzado que una persona de 40. Eso para empezar. Edad biológica y edad mental no tienen por qué coincidir. Los seres humanos son muy variados en cualquier raza, en cualquier país del mundo, y lo que sí considero es que tiene que haber un orden y una organización, ¿no? Y en este caso el Estado sí que tiene que prevenir cualquier elemento que sea nocivo para la sociedad. Sí, porque muchas personas que están metidas en las diferentes drogas, incluso el fentanilo, por ejemplo, que está pegando muy fuerte en América y ya se ha introducido en España, drogas muy económicas, tremendamente económicas, pero que destrozan la vida de las familias, no les gustaría estar ahí, o si pudieran volverían atrás, pero es demasiado tarde. Y eso supone un precio terrible para el ser humano y para el Estado, para el país. Así que como sabemos lo que producen, es mejor que ni siquiera entren. Y por eso no dejamos únicamente de que las pruebes y que luego decidas. Eso es un gran error.
El argumento que te había escuchado es que no le das libertad a tu hijo de 10 años para que pruebe drogas o para que se meta en las apuestas deportivas. Y en Corea la visión es que todo el pueblo está de algún modo protegido frente a eso.
En Corea, el Estado actúa como padre de la sociedad en ese aspecto. Al igual que un padre protege a un hijo, o una madre protege a un hijo de lo malo, como pueda ser meterse en una hoguera para quemarse, o probar algo nocivo, algún químico, pues lo mismo, el Estado actúa a nivel de toda la población como padre o como madre para bloquear las influencias nocivas que destruyen a la sociedad, como pueda ser las diferentes drogas que existen en Occidente.
Entonces el orden es el Estado, la familia y por último llegaría individuo.
Sí. Primero el Estado, la familia y el individuo. Sí, correcto.
¿Cómo son las familias allí? ¿También son un bloque social importante como son en el Mediterráneo?
Muy importante. Las familias son el núcleo social habitual donde los sea padres, sobrinos, es que hasta vecinos, ¿no? las puertas no se cierran y se mantiene una cohesión y una vida en comunidad regular. Y los familiares, como los pisos son muy grandes, las viviendas son muy generosas. Estamos hablando de una familia tipo, tiene una vivienda de 220 metros cuadrados. Tiene muchas habitaciones y es muy habitual encontrar pues el cuñado o la tía o quien sea conviviendo, ¿no?, con otros familiares. En la mayoría de los casos, aunque por ejemplo en el caso de los abuelos, existen residencias donde pueden estar 24 horas con asistencia si no tienen familia, la absoluta mayoría de abuelos son cuidados por sus propios familiares y conviven en el mismo domicilio. Así que la familia es tremendamente importante y ese concepto de familia de sangre luego se extrapola a la familia nacional, ¿no?, a la familia general. Por eso, incluso entre los amigos, pues nos llamamos hermano mayor o hermano menor.
Hablamos antes de drogas, me tienes que contar la que lió Dennis Rodman.
Sí, bueno, Dennis Rodman fue invitado, en primer lugar, a nuestro líder Kim Jong-un le gusta mucho el básquet, pero ha intentado desarrollar los deportes a mayor nivel para que Corea, a nivel internacional, mejore sus cualificaciones y su desarrollo deportivo. Pues se dio la posibilidad de hacer partidos conjuntos con los Harlem Globetrotters y con Dennis Rodman en la cabeza, porque a él pues le haría mucha gracia y a lo mejor, sobre todo, le representaría mucho dinero, ¿no?, como le representó la visita a nivel comercial y tal. Él, bueno, yo creo que se movió más por el dinero que otra cosa, aparte, primero por dinero y después por curiosidad. En el caso de Corea se movía principalmente por el desarrollo deportivo y luego por desarrollar una amistad a nivel deportivo, al menos con los Estados Unidos, para abrir la posibilidad de mejorar las relaciones con el país. Pero bueno, cuando empezó, llegó, ha estado en varias ocasiones, y Dennis Rodman, pues un personaje, el hombre es alcohólico, ¿vale?, entre otras cosas, pero alcohólico te lo aseguro que lo es, y eso creó bastantes problemas que fueron criticados por la propia población norcoreana, que lo veía pues en los hoteles o con diferentes comportamientos durante su estancia, así que me parece que se acabó las visitas, ¿no?, desde hace ya un tiempo. Ya intentó él visitar Singapur cuando se reunió con Donald Trump, pero nadie le hizo caso, y digamos que ha caído un poco en desgracia por culpa de su poco control sobre las drogas, en este caso sobre el alcohol, porque eso está muy mal visto en Corea. Independientemente de que sea amigo o no de nuestro líder, el no tener una educación, un comportamiento a nivel social, te señala directamente en Corea del Norte y eres aislado del resto de la población.
¿Pero se presentó borracho al encuentro con Kim Jong-un?
Peor, no solo que se presenta borracho, sino que... no voy a dar detalles, pero detalles... Venga, te voy a dar uno. Se bebía una botella de vodka entera para desayunar, no comía, se bebía una botella de vodka, y esa botella de vodka, en vez de depositarla en la papelera o dársela a un camarero, la estrellaba contra un cristal en el hotel, por ejemplo. Así que eso, si ya es bárbaro hacerlo en un hotel de 5 estrellas en España, imagínate en Corea del Norte. Y además conozco al traductor, ¿eh? O sea, yo soy muy amigo del que hizo las traducciones de Rodman con nuestro líder. Así que conozco las conversaciones y todo.
Trabajo complicado, ¿eh? Ser traductor entre Rodman y Kim Jong-un. Es un trabajo delicado.
Sí. Es muy buen hombre, ¿eh? Mi amigo es muy bonachón. Yo creo que eso le salvó de la situación. Bonachón.
Ese día se ganó el salario. O no hay salario, sí, hay un salario, ¿no? Sí. Hay un salario y se compra luego.
Sí, hay una parte te la entrega el Estado y otra parte tú vas al supermercado con tu salario y compras.
Pero no hay publicidad, eso para que me quede claro, no habrá publicidad.
No hay publicidad comercial, lo que hay es propaganda política, eso sí, en contra.
Claro, eso sí.
Luchemos juntos por el desarrollo de la nación o... vamos a trabajar juntos a ayudar en la recogida de arroz, pósters, vas a ver pósters relativos a la Unión Popular o a temas ideológicos.
Pero ¿en qué se gasta la gente el salario entonces? Una vez están cubiertas las necesidades básicas, la vivienda, la comida, la educación de los hijos, la sanidad.
La vivienda se entrega ya con tu frigorífico, con tu encimera, con todo listo para vivir, incluso con sartenes y ollas. El Estado te entrega todo lo básico, pero luego pues tú quieres comprarte una sartén mejor, o vas a hacer una fiesta, o tienes más familia y quieres comprarte otro frigorífico, o en fin.
Alejandro, pero esto nos lleva al capitalismo, ¿eh? Vigila, ¿eh? Porque esto nos lleva al desear más.
No, porque las necesidades son diferentes. No es lo mismo una persona que vive en un apartamento, tú estás soltero, que una persona que a lo mejor de repente pues tiene muchos nietos y los nietos están cada dos días en su casa y no le cabe la comida en el refrigerador. Tendrá que comprarse otro. Las necesidades de la gente son diferentes también, pero lo importante no es en qué te gastas el salario, lo importante es que tú ganas el mismo salario que yo, independientemente de que tú seas un ministro y yo sea un pan campesino. Esa es la clave. La clave está en que si tú quieres ahorrarlo todo, pues te lo ahorras. Si yo me lo quiero gastar en chocolatinas, me la gasto, pero tú cobras lo mismo que yo.
Pero el ministro no vive igual que el campesino. Vamos
el
a
ministro
ser
gana menos que el campesino. Sorpresa, amigo. El ministro, cualquier funcionario de alto nivel, gana menos, porque nuestra horquilla salarial permite un mínimo, para que lo entiendas, de 40.000 y un máximo de 80.000. Hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, el salario máximo que puede existir es el doble del mínimo. No existe un salario fuera de ello y no existe el desempleo en Corea del Norte. Y el campesino y el minero son los que más ganan, son los que están en la horquilla salarial más elevada.
Pero lo que quedaría fuera el salario, hablo de que habrá pisos que son más bonitos que otros, o que alguien tiene acceso a un coche oficial y otros no.
Claro, a ver, no es lo mismo. Un ministro necesita un coche oficial porque tiene que recibir a otros ministros de otros países. No es suyo el coche, ojo. El coche es del pueblo, Cuidado con esto. El coche en el que va el ministro no es suyo, ni puede hacer uso cuando quiera, como le apetezca. Es un coche para su trabajo, para recibir, por ejemplo, al ministro de Exteriores español. Entonces él va con el coche del Ministerio de Exteriores, que pertenece al pueblo, a recibir al ministro Álvarez de España, para llevarlo, lógicamente, a su hotel. ¿Vale? Entonces, lo que existe es que en cada empresa, en cada ministerio, hay un grupo de vehículos, un pool de vehículos que se usan cuando se necesitan, pero no pertenecen al ministro. Y además el ministro debe dar más ejemplo que el trabajador normal en su humildad, si no pierde el cargo. Además el ministro tiene que recoger arroz. Ahora mismo los ministros están recogiendo arroz. Todos los años, mínimo, se desplazan un mes para ayudar a los campesinos en la recogida de arroz.
Había escuchado que en China, ¿no?, que los altos oficiales del Partido Comunista Chino había esos excesos y obviamente estaban muy mal vistos por parte de la población.
Normal, porque no tiene ninguna lógica. Si yo viera esos excesos en Corea, no sería socialista Corea, no la consideraría socialista y yo no estaría en mi cargo. Si los ministros a los que yo conozco, el presidente de la Asamblea Popular Suprema, que es el equivalente al presidente del país, vicepresidente, a los que conozco, con los que he estado en su casa, si yo viera que ellos viven en el lujo y que tienen todo tipo de excesos mientras hay necesidades en otros sectores, eso no es socialismo, eso es capitalismo puro. Por lo tanto, yo no tengo nada que hacer con Corea, por mucho de que tenga una hoz y un martillo, como en el caso de China.
¿Cómo ves el Partido Comunista Chino? ¿Cómo lo ves tú desde tu visión de Corea?
Personalmente, pues es capitalismo puro, pero además capitalismo más radical que el que pueda tener España. ¿Por qué? Porque se pagan los hospitales, porque las pensiones no llegan, porque la gente no puede permitirse una vivienda. O sea, en España, por ejemplo, el tema de la sanidad pública, tienes todavía el sistema de urgencias gratuito y tienes un sistema básico cubierto, más o menos. Sobre todo el sistema de urgencias, ¿no? Funciona. Digamos que funciona para prácticamente todo el mundo. En China, sin dinero, no hay tratamiento. Eso para empezar. Y los precios, pues están divididos entre la clase alta, la media y la baja. Los campesinos, pues muchos viven la total miseria en China. Y luego hay una clase que se ha espabilado, una clase media, digamos. Clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Y que pues está echando a perder la naturaleza del país por su desarrollo económico, ¿no? Se están cargando, vamos, no se puede respirar literalmente en Beijing. llevamos tantos años visitando la capital, ¿no? Acabas con la nariz negra como si hubiera salido una mina de carbón de la polución que hay. Entonces no tienen respeto por el propio futuro, ¿no? Y futuras generaciones que van a coger todos cáncer de pulmón. Es capitalismo voraz, yo lo definiría, pero con un sistema, digamos, de control comunista que impide que se pueda criticar o se pueda atacar al sistema existente, ¿no? O sea, solo se conserva la parte organizativa del comunismo, pero prácticamente nada en lo político y social.
Ha quedado claro antes que no te crees los números, el medidor del PIB, pero había escuchado a algunos críticos de Corea del Norte a no utilizar el PIB, sino con utilizar otro índice que era el consumo de calorías. Y cuando comparaban Corea del Norte con Corea del Sur, salía que en el norte había muchas menos calorías.
Volvemos a lo mismo. O sea, para empezar, no pueden obtener esa información. O sea, cuando tú hablas de algo, de una estadística, de lo que sea, no puedes hablar de estadísticas si no tienes información. Te lo estás inventando. Para empezar, si tu fuente es inventada, lo que estés diciendo no vale para nada. Es pura especulación, a lo sumo, pura especulación. Ahora yo me voy a ir a Corea del Sur. Mira, hacemos una cosa. O te vas tú a Corea del Sur, te vas a Seúl, te vas a Corea del Sur, paseas por las calles.
¿Has ido a Corea del Sur, por cierto, Alejandro?
He estado, pero solo un día en Seúl, solo un día.
¿Cómo lo viste, esa sociedad?
Bueno, pues como cualquier gran capital globalizada. Como cualquier gran capital, es que tampoco hay grandes diferencias. Está Zara, Mango, está lo mismo de siempre. Si te vas a cualquier país del mundo, es lo mismo. ¿Qué te encuentras? El alfabeto coreano. Ya está. Pero es básicamente lo mismo. Tú te vas a Seúl, te voy a decir ciertos barrios, y sacas la información de esos barrios. Y luego me hablas de calorías. Y me hablas de la gente sin techo. Que además no está muy lejos del distrito financiero, ¿no? Pero lo sacas de ahí, de donde te voy a decir, de los lugares donde te voy a decir. Eso sí, deja tu número de teléfono por si desapareces, por la delincuencia que hay en esos lugares, claro. Así que, y lo mío, lo que vas a sacar de eso es información real sobre las calorías o el tipo de alimentación que tiene un surcoreano o el tipo de vivienda de cartones y plástico en la que vive un surcoreano tipo en esos barrios pegados al distrito financiero prácticamente de la capital, además. No te estoy enviando ahí a un lugar remoto, ¿eh? Te digo en Seúl. Pero bueno, sacas ahí. ¿Has visto la película Parásitos? Si no, te la recomiendo.
Sí, me encantó.
Pues es una de esas películas que realmente refleja la realidad de esa sociedad, ¿no? Y por lo menos esos datos, pues sí, los has sacado de ahí. Y luego, bueno, pues vienes a Corea del Norte cuando abramos fronteras. Vamos donde tú quieras, ¿vale? Conmigo de la mano. Y buscas a una sola persona que esté durmiendo en la calle entre plásticos y cartones. A la que quieras. Y te aseguro que no la vas a encontrar. Y tú decides desde dónde vamos. O sea, tú dices, ahora vamos por esta calle, ahora vamos por esta calle, ahora vamos por esta calle, ¿vale? No lo decido yo. Mientras no te metas, claro, no te metas en un cuartel militar que tenemos problemas, ¿vale? Pero fuera de las temas militares, no vas a encontrar ni una sola persona viviendo en un cajero en la calle.
Hay una frase de esa película que se me quedó grabada, y es cuando el chofer, en este caso el obrero, conducía y al de detrás, el rico, hacía un comentario como diciendo algo así como que el olor era lo que más le desagradaba de los pobres. Como nos ocurre siempre con las películas, ¿no? A veces te ocurre, te acuerdas de algunas frases, y yo me acuerdo de esta de Parásitos, como en este caso el rico hacía este comentario tan desagradable hacia ese conductor que intentaba ganarse la vida.
Sí, bueno, es por desgracia, también sucede en España, ¿no? El desprecio de una persona con capacidad económica respecto a sus sirvientes, sus mayordomos, sus chachas. En fin, si sucede en el trabajo del día a día, yo he trabajado casi siempre por cuenta ajena. No sé si tú has tenido que sufrir lo que es trabajar por cuenta ajena para sobrevivir en España. La mayoría de trabajadores estamos en esa situación, otras personas no. Sus padres pues tienen dinero, tienen propiedades, ¿vale? Pero en mi caso, con muchos otros en España, hemos trabajado para muchas empresas por cuenta ajena y el trato en muchas ocasiones de tu jefe pues supera todos los insultos que te puedas imaginar, ¿vale? Y normalmente tras esos insultos, esas vejaciones, viene siempre la coletilla de que si no te gusta, a la calle, porque hay una cola de un kilómetro para coger tu puesto. Y te puedo hablar de empresas importantes, españolas y multinacionales con las que he trabajado. en las que he estado recibiendo ese tipo de advertencias de forma regular, ¿no? Cuando, por ejemplo, no te pagan el salario, o tienes que hacer horas extras, pues eso, sin cobrar, o no te puedes ir de vacaciones cuando ya has reservado el hotel o lo que sea para ver a tu familia, ¿no? Pues te quedas sin vacaciones. Y si no te gusta, a la calle. Así que es lo que es el capital. Así es el mercado, amigos, ¿no? Decía alguien.
Pero lo decía un tío que tampoco era mucho el mercado, porque había estado en política toda su vida.
Bueno, bueno, están muy pegadas. No hay que ser muy inteligente tampoco, ¿eh? Para explotar o hacer una jugada, un pelotazo, como se dice en España, no hay que ser muy inteligente, ¿eh? Sí. Solo necesitas un chivatazo, por ejemplo, unas acciones que vayan a subir o bajar. Un chivatazo bien dado te hace millonario y no necesitas ser un gran empresario.
¿Cómo se asignan los puestos de trabajo en Corea del Norte? ¿Cómo puedo escoger mi carrera cuando tengo 16 años?
Las dos vías principales son o bien a través de oficinas de empleo que hay en cada distrito, en cada zona, donde están los empleos disponibles, tú puedes ir y acceder a ese empleo, o por recomendación también, o sea, puede ser que yo estoy trabajando en una empresa y haya un puesto de trabajo vacante o alguien vaya a dejar el puesto de trabajo, se va a jubilar dentro de 3 meses, y yo digo a mis superiores, digo, mira, conozco una persona que puede ser ideal para esta posición. Y entonces vas y tienes la entrevista directa con la empresa estatal correspondiente. Pero lo más habitual es a través de estas oficinas de empleo, por decirlo.
Si hay algún joven español que nos está escuchando y quisiera venir a este sistema porque no le gusta lo que ve en España, ¿podría hacerlo?
No, por desgracia no. Como he dicho, Corea está bastante sellada al exterior y hay que ganarse la confianza del país para poder residir o trabajar en él. Todos los días yo recibo peticiones de españoles y personas en otros lugares del mundo que lo están pasando muy mal, que están desencantados con su situación o no tienen otras alternativas también y que quieren venir a Corea del Norte. Pero la política es muy restrictiva al respecto. Si quieres obtener residencia, trabajar o vivir en el país, tienes que ser alguien conocido por el país. O sea, hay que ganarse la confianza, no es únicamente acceder al sistema de empleo. Hay muy pocas plazas para extranjeros y suelen ser cosas muy profesionales, como por ejemplo en el caso de Richie, el entrenador de baloncesto español que estuvo entrenando al equipo, a los equipos de baloncesto en Pyongyang, estuvo viviendo una temporada allí, pero una cosa muy específica porque se necesitaba un entrenador de baloncesto con conocimiento, ¿no? Son cosas muy puntuales que a veces salen, pero a nivel general no se puede acceder directamente. Primero hay que... el país tiene que conocerte, saber quién eres y cómo te comportas.
Regresando a los hippies, ¿no crees en las fronteras abiertas?
No, no, para nada. No durarían, vamos, una frontera abierta significaría invasión inmediata por el país adyacente más espabilado. Podemos hacer la prueba con Marruecos, por ejemplo. Hagámoslo.
No lo han hecho, ¿eh? Están vigilando esas fronteras.
Muchas veces es cuestión de lógica, solo hay que pensar un poquito, ¿no? Que bueno, que ojalá el mundo fuera mejor, ojalá no hubieran guerras, claro. ¿Quién quiere realmente las guerras, excepto los que ganan dinero con ellas, ¿no? Las empresas de armamento? Al final sufre la gente civil, la gente de la calle. Ojalá eso no pasara, pero vivimos en el mundo que vivimos y tenemos que sobrevivir en él, ¿no? Como nosotros decimos en Corea, esto es la jungla. Y en la jungla donde el hombre se come al hombre, así la llamamos, desde un país socialista a la realidad que se vive aquí, en España o en cualquier país capitalista.
Alejandro, ha sido un placer escucharte. Te deseo lo mejor y espero que pronto puedas regresar a Pyongyang, que ahora desde el COVID todavía no has tenido la ocasión de viajar allí de nuevo.
Sí, exacto. Esperamos que se abran fronteras, pero mi retención principal está en mi pasaporte, que continúa retenido después de 7 años y medio. Yo llevo 7 años y medio de persecución política en España por parte de la Policía Patriótica, del franquismo que sigue enquistado en este país. Pero afortunadamente con el trabajo de mis abogados y otras personas que me apoyan desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, pues digamos que hay un pequeño contrapeso, ¿no? Y estoy intentando que me devuelvan el pasaporte para poder viajar. Llevo ya 7 años y medio encerrado, sin antecedentes y sin juicio. Así funciona la persecución política en la democracia. Obviamente los que somos perseguidos es porque destacamos en algo, pero no me voy a arrodillar frente a esta presión y en este caso pues estoy intentando que me devuelvan el pasaporte y ahora ya por lo menos pues he podido subir un escaloncito más para reclamar que me devuelvan la libertad de movimiento tan cacareada, ¿no? en estos países supuestamente del primer mundo.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué te quitaron el pasaporte?
Es una larga historia, se debe a que yo tenía una licencia de armas, pero tenía dos pistolas que no estaban amparadas en esa licencia de armas. Y por detrás, pues está, sabrás que existe esta policía patriótica de carácter franquista, con unos jueces franquistas también de esas características que no han cambiado, porque sabes que aquí el franquismo se quedó todo atado y bien atado, y de hecho el rey Juan Carlos I fue nombrado por Franco, ya sabes un poco, no te voy a contar la historia de España, es evidente, está ahí, ¿vale? No hubo nunca una limpieza, y en esos sectores, en los sectores dentro del Ministerio del Interior español, del Ministerio de Justicia, hay un grupo pues que se dedica a intentar perseguir, ¿no?, o demonizar o destruir a cualquiera que suponga una forma política diferente, como es en mi caso, y más relevante a nivel internacional. Y entonces, pues básicamente, un juez, como medida cautelar, me retuvo mi pasaporte hace 7 años y medio. Y hasta hoy no me lo han devuelto, como medida cautelar, frente a un juicio que no se ha producido y sin tener antecedentes. Creo que mi caso es único en la historia en España, ¿no?, donde mediante una medida cautelar te pueden mantener sin salir del territorio y firmando todos los lunes en el juzgado, por supuesto, durante 7 años y medio. Pero, en fin, así es. Volvemos a lo mismo. Es donde estamos, es la jungla y hay que luchar.
Siempre es una suerte escuchar voces fuera del sistema, que no dependen del sistema.
Pues a ti por permitirme hablar en tu programa y encantado de resolver las dudas siempre que pueda a vuestra disposición.